Tomo el tema, tema importante, usted lo mencionó ayer, es un tema grueso y tiene que ver con la minería y los entes territoriales.
Sí, particularmente porque ha empezado a crecer en ciertas regiones la hostilidad ante la minería. Lo más curioso de todo es que todo el mundo reclama recursos, todo el mundo reclama soluciones, pide obras, creen que el Estado tiene recursos infinitos para solucionar la cantidad de problemas que hay, y la verdad es que esos recursos no existen. El gobierno quisiera que por la vía de las rentas de la minería o de las rentas del petróleo se pudieran conseguir esos recursos a pesar de los precios internacionales que no son nada favorables. Pero le insisto, por un lado está la necesidad de conseguir recursos, pero por otro lado la oposición de muchas comunidades a que esos recursos se extraigan de sus zonas. Por ejemplo, hoy ahí en el Quindío, la sesión de una comisión del Congreso que va a estudiar justamente las demandas de municipios como Salento o como Córdoba, donde no están de acuerdo con exploraciones o explotaciones mineras.
Juliet, ¿quién está con nosotros para ampliar este tema y abordarlo de fondo?
Mire, Hassan, pues le quiero comentar que la Asociación Colombiana de Minería manifestaron su preocupación por la inestabilidad jurídica que se está presentando en el país. Y para hablar de ese tema, tenemos como invitado hasta ahora a Santiago Ángel. Él es presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Muy buenos días y bienvenido a la FM.
Muy buenos días a todos, Hassan, Yamil, Juan Pablo, Juliet, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan hasta ahora.
Señor Ángel, ¿cómo reciben ustedes esto que acaba de ser una realidad ya por parte de la Corte Constitucional?
Pues Hassan, yo primero quisiera decir que expresamos, pues es una preocupación de información de medios, porque como usted sabe, al momento no hay ni un comunicado oficial ni un fallo, y por lo tanto lo único que sabemos es que ayer se dio una votación muy importante, que de 4 contra 5 votos, el ponente del tema del artículo 37 fue derrotado, y por lo tanto tendrá una nueva magistrada que redactar una ponencia para determinar cómo serán las reglas de aquí para adelante. Entonces, pues sí hemos expresado una preocupación. Nosotros, este era un pilar, digamos, importante de la industria, un pilar que se desprendía precisamente de la Constitución y que hablaba que el Estado, como dueño de los recursos naturales, tenía que reglamentar su uso. Y dentro de esa reglamentación, este era un pilar del Código de Minas que decía cómo uno se entendía con la nación precisamente para desarrollar su actividad minera. Con base en esto que conocemos de medios, pues dicen que este artículo será declarado inexequible, no sabemos ni en qué condiciones, ni cómo, ni qué aplicación, ni con qué plazo, y entonces genera muchos interrogantes a futuro de cómo va a ser esa coordinación de aquí para adelante, porque nos cambia el pilar fundamental de regla de juego, era el recurso propiedad de la nación, el cual era regulado por la nación en todo un código que daba unas reglas de juego, y ahora dicen, pues usted también tendrá que acatarse a las normas territoriales que tenemos que tener muy claras y que nos pone un reto gigantesco hacia el futuro.
Señor Ángel, en el pasado, bueno, hasta hoy incluso, pues las compañías mineras tenían que someterse a un riguroso proceso para obtener el título minero. Bueno, a veces no fue tan riguroso. Para el título minero, para que la agencia de licencias ambientales les diera una licencia, para que hubiera consulta previa si fuera el caso, en fin, un montón de instancias. Esto querría decir ahora que también ahora tendrán que estar supeditados a que el consejo de un municipio o a que el alcalde de ese municipio les diga sí o no a un área minera, o que del título que les da el gobierno central ellos puedan excluir una parte?
Pues ya mire, yo creo que eso es parte de la discusión. Como le digo, hasta ahora no tenemos claridad de qué diga el fallo, pero yo parto de lo siguiente. Este es de los pocos artículos, creo que en Colombia, que ha sido demandado, hasta la cuarta vez que se demandaba en la Corte Constitucional. Las tres primeras fueron declaradas exequibles, y precisamente lo que decían es, se tiene que buscar mecanismos de coordinación. Por eso cuando usted habla de la titulación, lo que se buscó fue crear mecanismos para que hubiera una coordinación, más no, sin embargo, que existiera un veto. Entonces yo no creo que vamos a llegar a esa instancia todavía, yo no creo que eso esté en el radar, porque lo que hablan de ordenamiento territorial, hablan de su tema de cómo se maneja el territorio, no en cuanto a la titulación. Pero de todas maneras, como le digo, ahorita no tenemos mucha información y sí tenemos la preocupación de cómo vamos a hacer los proyectos hacia adelante. Proyectos de, por ejemplo, los proyectos de infraestructura, porque cuando hablamos de minería estamos hablando de la minería para la industria, de la minería para la construcción, los recursos empresarios que usted decía que necesita el país. Entonces, como le digo, esto genera mucha incertidumbre y esperamos a que se nos den las reglas claves de juego para poder ejercer una actividad, que es una actividad en Colombia importante y que genera más de 350 mil empleos directos.
Sí, señor Ángel, pero ¿no cree que esa locomotora minera del presidente Santos se descarriló hace mucho tiempo? Y se lo pregunto porque aquí estamos viendo cosas como que en la ANA aprueba desviar un río y que es la cuarta vez que aprueba que se desvíe ese río, o que la ANA aprobó licencias en reservas importantes, lo que vimos hace poco con Caño Cristales. Es decir, aquí cada semana la prensa, la opinión pública tiene que estar encima, tiene que ejercer control sobre la ANA o sobre todas las autoridades ambientales para evitar que llegue la minería a destruir municipios o departamentos completos. ¿No cree que esa locomotora está descarrilada hace tiempo y que hay que hacer algo urgente?
Yo creo que va a arrancar por el final. Es decir, yo creo que uno puede decir que la minería va a destruir los departamentos y los municipios, porque precisamente tenemos que tener dos minerías, la minería formal, la minería que tiene licenciamiento, la minería que tiene título, la minería que tiene que ser consulta previa y la minería que tiene que cumplir con las normas. Y la minería ilegal, esa que las sentencias de la Corte creo que poco le importan porque no las cumple. Entonces creo que este es un problema de fondo de dónde diferenciamos en el país de esos tipos de minería. Cuando tenemos una extracción ilícita en el territorio que genera, como el operativo que se generó ayer que todos ustedes vieron o todos ustedes siguieron en los medios, y la minería, que es la minería que ustedes decían, que tiene que sacar, hablar con las comunidades, que tiene que pedir título, que tiene que sacar licencia ambiental, que tiene que hacer audiencias públicas para sacar la licencia ambiental, que tiene que sentarse con sus comunidades precisamente para sacar el proyecto hacia adelante. Entonces por eso le digo, yo creo que el país tiene que reconocer esas dos diferencias, porque no podemos pensar que es que toda la minería es precisamente un mal para el país.
Señor Ángel, de acuerdo con los estudios que usted ha hecho, con las encuestas o con las cifras que tiene, este panorama tan complejo institucional de descoordinación, de falta de reglas claras, ¿qué tanto ha desestimulado la inversión en minería en nuestro país?
Pues vea, yo creo que Colombia, yo no sé si es este tema o el muchos otros del panorama internacional que han ensombrecido, la inversión sí ha caído de forma significativa. Este era un sector que recibía al año 3.600, 4.000 millones de dólares y hoy en día estamos recibiendo una cuarta parte de los mismos. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día, y esto es algo que tenemos que afrontar y que ojalá podamos recuperar la senda, porque este sigue siendo un negocio y una industria muy importante para el país y para las regiones, dando los recursos importantes para poder seguir trabajando y poder seguir creciendo, sobre todo en las regiones que tanto importan. Y además nos pone un reto adicional, que es el reto de la minería del posconflicto. Yo creo que mucha gente cuenta con esta industria como uno de los motores para poder sacar ese proyecto adelante, y pues tenemos en este momento grandes preocupaciones para poder sacar esto adelante.
7:54. Permítame, señor Ángel, porque quiero preguntarle justamente a una de nuestras corresponsales, nuestras periodistas en el Eje Cafetero, a Claudia Jaramillo. Claudia, hay una comisión de ordenamiento territorial del Senado que va a sesionar hoy en Armenia para abordar el tema de la megaminería en el paisaje cultural del Eje Cafetero.
Efectivamente, Hassan, el evento comienza a las 8 de la mañana, en contados minutos, en el Centro de Convenciones de Armenia, con presencia del gobernador del Quindío, el alcalde de Armenia, y la presencia también de la mayoría de alcaldes de los 47 municipios que componen el paisaje cultural cafetero. Al respecto, tenemos la voz del senador Carlos Enrique Soto, presidente de la comisión.
El tema que vamos a tocar es la minería en gran escala, no solamente en el Quindío, sino en todo lo que es el paisaje cultural cafetero y obviamente la protección de los páramos, porque nuestra posición contundente y rotunda es no a la minería a gran escala que pueda agotar la riqueza que nos entregó la UNESCO.
Precisamente, Hassan, también se citó al ministro de Ambiente, al de Minas y Energía y también a la Agencia Nacional de Minería.
Pues eso está diciendo, y escuchó usted la voz desde el Eje Cafetero, señor Ángel.
Pues vea, yo creo que esta minería formal pues es respetuosa de las autoridades y los mecanismos de participación y coordinación que se establezcan. Entonces, por eso le digo, estaremos muy atentos a lo que se diga en el foro. Como le digo, es pues yo creo que no podemos empezar a ponerles etiquetas que la minería, la grande es mala y la chiquita es buena y la mediana es regular. Yo creo que nosotros tenemos que pensar es cómo sacamos una industria formal adelante con las reglas de juego que se quieran, de todos los tamaños, precisamente para poder buscar esas riquezas que Colombia necesita para poder sacar nuestro desarrollo adelante.
Pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, señor Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
7:56. Saludamos también al director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios para hablar del mismo tema. Señor Gilberto Toro, ¿cómo ha estado?
Muy bien, Hassan. Un saludo muy especial a usted y a toda la audiencia.
Bueno, aquí acaba usted de escuchar al señor Santiago Ángel, también las preocupaciones que existen desde otras regiones del territorio nacional, el eje cafetero. ¿Cómo ven ustedes esta decisión de la Corte Constitucional?
Nosotros, como Federación Colombiana de Municipios, siempre hemos planteado que tenemos una constitución que hay que respetar. La constitución establece que somos un país unitario pero descentralizado y con autonomía en sus entidades territoriales. El artículo 37, de una manera flagrante, le arrebató a los municipios la competencia que tienen en cabeza de los alcaldes y concejales la definición del ordenamiento del uso del suelo. Y creo que ese es un punto central que está en discusión, porque entendemos la importancia de la minería, pero una minería responsable, una minería que pueda controlar las consecuencias ambientales, sociales y de inseguridad que lamentablemente pues se ha conocido en el país, pero sin desconocer la autoridad local, que era lo que pasaba con este artículo. Y creo que la decisión de la Corte nos permite hacer un planteamiento acerca de qué responsabilidades tiene frente a estos temas el gobierno nacional, pero también qué le compete al gobierno local para que haya una articulación y que las decisiones sean concertadas y no impuestas.
En este caso, digamos, ustedes alrededor de cuántos municipios han hecho los estudios y están preocupados por el tema de la minería en cuántos municipios del país.
A ver, el dato exacto no lo tengo en este momento, pero lo que sí digo, Hassan, es lo siguiente. La minería es importante, pero hay zonas del país donde hay que definir muy claramente la relación costo-beneficio, porque lo acaba de decir el senador Soto, el paisaje cultural cafetero no solamente genera un atractivo turístico que genera riqueza al país, sino que también es fuente de muchísimos empleos y empleos sostenibles. La minería no es sostenible en el tiempo. Tenemos en otras zonas del país proyectos de minería que van a afectar la economía de regiones minifundistas que producen cítricos, plátanos, una serie de productos agropecuarios que le generan a la gente riqueza y estabilidad, pero llegan estas empresas y no solo destruyen el ambiente, sino que distorsionan toda la economía local y cambian la vocación económica sostenible que puede tener una región. Entonces nosotros creemos que este tipo de cosas hay que evaluarlas muy bien, porque no es sacar el oro o los demás minerales donde los haya, sino ¿a costo de qué?
Pero señor Toro, uno entiende la complacencia de los alcaldes o de los mandatarios regionales, pues porque se revitaliza la democracia local, el poder de local de los alcaldes frente a esas decisiones que a veces se tomaban desde el centro del país. Pero por otro lado, ¿podría haber un riesgo, o se lo pregunto, podría haber un riesgo de que los alcaldes o los consejos terminen no pensando en la voluntad de las comunidades, en el beneficio de las comunidades, sino extorsionando a grandes y poderosas compañías mineras para que los sobornen? Porque es que no nos digamos mentiras. Hay en municipios, en los municipios hay también corrupción, como en el Estado Central, y para un alcalde que se puede ganar en un municipio categoría 6 menos de 3 millones de pesos, pues obviamente ver aprobar la llegada de una gran minera pues se puede constituir en un beneficio económico particular. Es decir, eso tiene un doble filo, o no comparte usted esa preocupación.
Si esto fuera una negociación entre particulares sentados en una mesa cualquiera, yo creo que ese riesgo sería indiscutiblemente muy grande. Pero aquí cualquier decisión que se tome no se va a tomar sola por parte, no solamente lo va a tomar el gobierno local, sino tiene que estar articulado con el gobierno nacional. Entonces ya tenemos dos actores que tienen que juntarse para tomar decisiones al respecto. Y segundo, este es un tema público, este es un tema que tiene que tener debates en los consejos municipales donde las sesiones no son privadas. Entonces yo creo que pueden darse casos, es más, se dan casos en la actualidad donde las empresas mineras llegan y no solo desconocen la autoridad legítimamente constituida, que es el alcalde, sino que se van a negociar con líderes de algunas de las veredas donde están las zonas de extracción o de exploración minera, y terminan generando también otro tipo de problemas, porque ya esas empresas negocian con particulares, incluso en términos que desconocemos, pero que no están armonizados con el plan de desarrollo local. Y yo creo que aquí es la gran oportunidad para que nos pongamos todos de acuerdo. No es que el gobierno dé patentes de corso y que con esas patentes lleguen las empresas a hacer lo que quieran en los territorios, porque allí hay unas autoridades que tienen unos planes de desarrollo, que tienen, que escuchan y deben representar los intereses de la comunidad. Y entonces el tema es ponerse todos de acuerdo. A veces será complicado, pero creo que en materia de preservar el medio ambiente, de preservar la economía sostenible que debe tener el país, esos debates se deben hacer.
802. Pues muchas gracias por habernos acompañado, señor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios.